he hecho la tarea.
A
usted
ver.
Viene desde hace tiempo preocupada por el tema alquileres.
Pero estoy, ¿sí?, muy preocupada.
Usted sabe que quizás conseguir datos de Mendoza no es, no es fácil, pero en las últimas horas la gente del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, junto con el área de geografía de la Universidad de Buenos Aires, gente del CONICET y de la, si mal no me falla la memoria, de la Universidad de San Martín, presentaron una especie de gran trabajo, de gran encuesta, un gran trabajo de campo sobre la situación de los alquileres y los inquilinos en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, bastante traspolable a lo que pasa en los grandes centros urbanos del resto de la Argentina. Y vamos a charlar un ratito con Luna Miggins, que es la directora del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de el CELS. Luna, ¿qué tal? Buen día, aquí en Nacional Libertador te saludamos, Patricia Lukic, Marcelo López, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Buen día. Bueno, la verdad es que no sé por dónde entrarle, porque son tantos los temas con el tema alquileres, pero vos sabés que justamente ayer escuché a Ofelia Fernández muy enojada, coincido con ella, con esta política nueva del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de darle crédito a los inquilinos para que puedan alquilar. Entonces vos el mes que viene tenés que pagar el alquiler
más
y la cuota del crédito que te dio el gobierno de Buenos Aires para poder alquilar. Y uno de los datos que salta fuertemente del informe de ustedes es que más del 60% de los hogares inquilinos del área metropolitana de Buenos Aires está endeudado.
Sí, exactamente. Cuento un poquito el marco del dato. Es una encuesta que hicimos, como ustedes mencionaron, con esos socios. Es una encuesta que desde el CELS empezamos a hacer junto con la Universidad de San Martín. Ya esta es la tercera encuesta que hacemos, en este año se sumaron otros socios, y bueno, lo que muestra, digamos, no solamente la foto de hoy, sino la película, ¿no? Porque ya es la tercera encuesta que hacemos, es una situación de mucha preocupación, porque la situación ya sabemos que es muy preocupante, pero además es cada vez peor, ¿no? Y la sensación un poco que creo que es compartida es que no parece haber una reacción por parte de la política a la altura del problema, ¿no? Como recién mencionabas, las políticas que se proponen, las medidas que se toman, replican otras decisiones muy similares que se tomaron ya hace muchos años. La política de créditos, por ejemplo, fue una política que se lanzó en la Ciudad de Buenos Aires 10 años atrás con el Alquilar Se Puede, que fue un fracaso absoluto. No modificó ni mejoró las condiciones del alquiler para nada,
no.
Y hoy, 10 años después, se propone lo mismo. Entonces es realmente muy frustrante, sumado a que además la sensación de que no se está viendo cuál es la situación real de los inquilinos e inquilinas, porque la propuesta del gobierno de la ciudad para mejorar las condiciones de los inquilines es que se sigan endeudando.
Claro.
Es una locura.
Cuando más de la mitad ya está endeudado.
Ya está endeudado.
Bueno, endeudate un poquito más.
Claro, y aparte me parece muy interesante que el dato que no es que está endeudado para comprar un auto. Digamos, la gran mayoría de ese 63% que está endeudado admite que está endeudado con familiares, vecinos, prestamistas del barrio, como siempre dice Daniel Arroyo, o créditos dentro del sistema financiero, pero para pagar el alquiler o para pagar, el depósito y todas esas cosas que también significan en algún momento alquilar, ¿no?
Exactamente, es que bueno, algo que se da mucho entre quienes alquilan, digamos, su vivienda, es que la gente hace cualquier cosa por pagar a tiempo y no endeudarse justamente con lo más importante, que es poder sostener la vivienda, ¿no? Digo, si uno pierde la vivienda, pierde todo, ¿no? Como lo más ordenador. Entonces, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer esta encuesta en pandemia, ¿no? Y en ese momento circulaba un dato de las inmobiliarias que decían que el grado de cumplimiento del pago de los alquileres era altísimo, que la gente seguía pagando su alquiler y que el nivel de demora era muy bajo, transmitiendo la idea de que, bueno, los inquilinos no están tan mal, ¿no? No hacen falta medidas específicas.
Claro.
Pero la realidad es que se estaban endeudando.
Claro,
o estaban dejando de pagar otras cosas.
Dejando de morir. A ver. Seamos lógicos, seamos realistas, no es que no estén mal, están peor porque están dejando de morfar para pagar el alquiler, digamos.
Exacto,
¿no?
Claro. Reduciendo otros gastos, sí, que incluso llegaba a comida, nosotros esa pregunta la hicimos específicamente.
Claro.
Todo se ajusta para sostener lo más central, lo más importante, que es el lugar donde vivir.
Claro. Bueno, y hay un datito, y ya Patri se suma a la pregunta, pero hay un dato que no quiero dejar pasar, y que es que a través de las encuestas, viendo el trabajo completo de ustedes, a través de las encuestas cada vez va creciendo cada vez más la gente, los ciudadanos, las familias o personas solas que van alquilando un pedazo de una casa, una pieza, dos habitaciones, digo, es impresionante también cómo se va notando ese crecimiento, lo que también demuestra cómo va se va deteriorando la calidad de vida, ¿no?
Totalmente, sí. Lo que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando hicimos empezamos a hacer estas encuestas es que encontramos un mercado de alquileres mucho más precario, ¿no? Uh-huh. Del que se suele hablar, digamos, del que se suele discutir en los medios de comunicación. De hecho, cuando se habla no tanto de la ley de alquileres al final termina impactando sobre la mitad de los inquilinos, uh-huh. incluso menos, porque en nuestra encuesta, que fue un dato que salió en la primera encuesta y que en el momento pensamos debemos haber hecho mal la pregunta o debe haber algún error, uh-huh. pero después el dato se terminó confirmando en las dos encuestas siguientes, es que la mitad de los inquilinos e inquilinas, y siempre quiero aclarar del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Pero como vos bien decías, creo que esto se puede proyectar, no exactamente, pero
no, por supuesto, no exactamente, pero es una foto bastante similar, te diría, en todos lados, con características, por supuesto, ¿no? Pero en los grandes centros urbanos más o menos es lo mismo. Obviamente que no va a ser lo mismo en la zona rural de Tunuyán o qué sé yo, en Tupungato o en San Carlos, pero en los grandes centros urbanos, Mendoza, Gran Mendoza, la foto no debe diferir mucho, seguramente. Sí.
Bueno, a nosotros nos da que la mitad de los inquilinos e inquilinas del área metropolitana alquila sin contrato escrito.
Claro. La mitad.
Alquila de palabra, ¿no?
La mitad, dijiste.
Sigue siendo una relación contractual y una relación de alquiler, pero sin contrato escrito. Y después encontramos esto, digamos, que un tercio alquila habitaciones, ¿no? Ya sea o en pensiones o en una vivienda de alguien, pero digo, esto es un mercado precario, donde la gente le encuentra la vuelta para intentar ganar un mango más o para poder tratar de encontrar un lugar donde vivir, pero no le alcanza para una vivienda entera, entonces bueno, hace un arreglo donde la persona que tiene un cuarto de más le viene bien y gana unos mangos por mes y esa persona resuelve su casa, pero por supuesto que no es lo mismo tener que vivir en una pieza, no, y compartir la cocina que poder tener una casa, ¿no?
Claro, obviamente.
Luna, un fenómeno que estamos notando aquí en Mendoza, que a lo mejor se replica en el estudio de ustedes, es que la mayoría de las propiedades que están en alquiler, la mayoría de las propiedades que están vacías o que estarían dispuestas para alquilar, están a la venta. Y no hay alquileres, entonces eso hace que el mercado del costo del alquiler sea una brutalidad como sube. Yo una de las cosas que me pregunto es, ¿a dónde está viviendo la gente? Porque la mayoría de las personas del país no tiene casa y uh-huh. no pueden alquilar porque ahora las propiedades están, por lo menos aquí en Mendoza, la mayoría están en venta. Entonces, no se me ocurre que gran parte está así, alquilando, como vos decís, de una manera muy precaria y por fuera de la norma en una casa divididos entre varios, pero en el estudio notaron también esa particularidad de que, a pesar de que el mercado inmobiliario crece, no hay espacios para alquilar.
Bueno, viene habiendo una retracción de la oferta desde hace ya varios años, antes de la ley de alquileres, inclusive, que viene habiendo una merma. Puede ser, la verdad es que yo te mentiría si pudiera decirte esto tiene que ver con esto específicamente. Uh-huh, creo que nadie lo sabe, ¿no? Es como una. También es verdad que hay viviendas que antes se alquilaban en el mercado tradicional de vivienda permanente y hoy en día el crecimiento de la oferta dolarizada para el alquiler turístico, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, está creciendo muchísimo. No sé si es la misma situación en Mendoza,
sí,
pero
acá también, sí.
Pero digo, la rentabilidad no se puede ni comparar, por supuesto, entre una persona que gana su salario en pesos y que paga esa vivienda para vivir y la persona y el turista que llega, ¿no?, una semana. Uh-huh. O sea, con solamente 4 días uno cubre más o menos lo mismo que ganaría en un mes, con lo cual es muy difícil competir en eso. Y la realidad es que también esa es la situación del mercado de compraventa. Hoy el mercado inmobiliario no es un mercado que la industria de la construcción, y esto no es solamente un fenómeno de Argentina, es un fenómeno regional y global. Hoy el mercado inmobiliario, la construcción de viviendas, no tiene que ver con la necesidad de la gente, digamos, de vivir en lugares. Tiene que ver con, en el caso de Argentina, con dolarizar los ahorros, ¿no? Con hacer una inversión en pesos y después venderla en dólares. A nivel internacional, digamos, se habla de un proceso de financiarización del mercado inmobiliario a nivel global. Son inversiones financieras, en muchos casos de grandes fondos de inversión, gente que necesita dónde, digamos, depositar su plata y que decide hacer una inversión inmobiliaria, pero hay un desfasaje por completo entre la oferta y la demanda en algún punto, ¿no? Y por eso también el crecimiento de viviendas vacías, porque de vuelta son viviendas que se construyen no para ser viviendas, para ser casas, claro, lugares de, sino como como inversiones.
Sí.
Nosotros creemos que el Estado necesita intervenir en esa lógica, que es en el que es el problema de fondo, ¿no? El problema que hace que cada vez menos personas puedan acceder a una vivienda, que, insisto, es una situación de Argentina, pero también es una situación regional y global. Hay una crisis habitacional en todo el mundo. Por supuesto que en el caso argentino tenemos agravantes que tienen que ver con la inflación, ¿no? Que tenemos un mercado inmobiliario dolarizado, que tampoco hay que naturalizarlo eso. En el resto de los países la gente no compra viviendas en dólares, la compra en la moneda local. Entonces tenemos un mercado inmobiliario dolarizado, salarios cada vez más con menos poder adquisitivo. Hay una serie de problemas locales, pero también es verdad que es un problema en general y que tiene que ver con esto, con que cada vez más el mercado de viviendas es un mercado financiero, no de la vivienda como un bien de uso, claro, ¿no?
Y otro de los
y mientras y mientras el Estado no tenga ninguna política para intervenir en esa lógica, que es el problema de raíz, ¿no? Tratando de desincentivar que la vivienda sea un vehículo de inversión a través de impuestos o incluso impuestos que puedan ser o exenciones tributarias. Hay herramientas desde enfoques más liberales a enfoques más intervencionistas, pero la verdad es que hoy no se prueba nada, en absolutamente nada, para intervenir ahí, en esa lógica.
Sí, sí.
Y mientras no lo hagamos, las cosas no van a cambiar.
Sí, otra de las cosas que estoy viendo en la encuesta, que me parece un dato impresionante, tiene que ver con la población migrante, que también, también ustedes la relevaron en este estudio. Y dice que casi el 70% de los hogares donde viven personas de nacionalidad no argentina, la proporción de ingresos que destinan al alquiler aumentó considerablemente desde la pandemia.
Sí, a ver, nosotros siempre en estas encuestas hacemos preguntas más específicas, ¿no? De género, de situación migratoria y demás, y es muy llamativo cómo cuando uno hace el cruce de esos datos, ¿no? Se da cuenta que las personas migrantes, que las mujeres jefas de hogar, etcétera, siempre están en una situación de más desventaja. Las mujeres, los migrantes siempre viven en situaciones en viviendas, digamos, de peor calidad, ¿no? Todos los porcentajes siempre son mayores en alquiler de piezas, nivel de endeudamiento. Eso es una constante, es permanente, y también ahí, eso también es una clave importante, digamos, para la intervención de política pública, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo quizás no puedo hoy hacer una política, de subsidio para toda persona que quiera alquilar, bueno, pero tenés poblaciones específicas que están en peores condiciones y que uno podría intervenir al menos en esas situaciones particulares, que ya sabemos que están peor que la población general, ¿no?
Seguro.
En general son poblaciones más vulnerables.
La verdad, Luna, que daría para hablar horas. El informe es buenísimo. Seguramente vamos a estar atentos a las próximas ediciones, y sirve, creo que lo más importante es que sirve para entender e incluso nosotros desde los medios, ¿no?, que por ahí a veces estamos demasiado detrás de algunas agendas que no son las reales, y este es un gran caso. Vos lo dijiste durante tu intervención, de que hay una disociación muy fuerte entre la foto real que ustedes están viendo con esta encuesta y lo que se discute en los medios y en la política sobre el tema alquileres, y me parece que hay que profundizar mucho en eso. Luna, nada, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo, que lo hemos leído con muchísima atención y lo vamos a tener como material de consulta permanente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, y ojalá pronto podamos hacer la encuesta a nivel nacional.
Ojalá.
Recursos, no de falta de interés, así que
seguro.
Esperemos que pronto podamos.
Ojalá que sí, porque sería una panorámica valiosísima realmente, porque me parece que es uno de los problemas centrales este.
Absolutamente. Absolutamente. Luna, gracias. Un abrazo grande y buen fin de semana. No, por favor, gracias a vos. Luna Míguez, directora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS. Bueno,
no sé
si se puede agregar mucho más, ¿no?
¿Sabes que justo que ella estaba hablando de esto del compartir? Ayer vi una cosa que me llamó mucho la atención en las redes sociales, una pareja de chicos, un novio y novia, que se quejaban de que era la quinta mudanza que tenían en el mes, porque otra vez la habitación que habían alquilado, la persona que les había alquilado la habitación no estaba de acuerdo. Y yo pensé, ay, qué vida exótica que tienen, qué rarito. Resulta que es parte de esta encuesta, ¿no?
Absolutamente.
¿Te das cuenta?
Absolutamente.
¿Te das cuenta?